Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegamos al jueves. Saludos, buenos días, bienvenidos a este 29 de febrero. Se acabó este segundo mes del año. Bienvenidos a nuestra edición de Martí Noticias AM con mi compañera Exilda Arjona, quien la saludo, y por supuesto el abrazo reiterado.
Pues muchísimas gracias, los buenos días a ti, el abrazo. Te lo devuelvo, pero te lo devuelvo con mucho cariño, y a los oyentes se los envío virtualmente. Gracias a todos por la sintonía.
Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, destinado al último día del mes de febrero desde el año 2008. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro, por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que los apagones no dan tregua. La Estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció que a partir de la madrugada de este jueves 29 de febrero saldrá de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, lo que supondrá 230 megavatios menos de generación diaria y la extensión de los apagones que se suceden en Cuba.
Según una nota oficial de la entidad, el apagado de la planta será de manera controlada para realizar un mantenimiento impostergable. Agrega que se estima que en 17 días pueda nuevamente incorporarse al sistema eléctrico nacional.
Por otra parte, el gobierno de Cuba ha solicitado por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos, ante la incapacidad para poder entregar leche a los menores de 7 años.
Según confirmó el Programa Mundial de Alimentos, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas recibió una comunicación oficial del gobierno de Cuba y ya está enviando leche en polvo a la isla. El gobierno cubano no había hecho pública la solicitud, pese a que lleva semanas mencionando el problema. Tampoco ha emitido declaración alguna a la prensa.
De otra parte, la masa de ganado vacuno de La Habana está decreciendo, principalmente por la escasez de alimentos para los animales, reportó el periódico oficial Tribuna de La Habana. Esta situación no es exclusiva de La Habana. Durante 2022, la mayoría de las 22.541 cabezas de ganado mayor que murieron en Villa Clara se perdieron por desnutrición.
Entre las reses de la provincia habanera hay menos nacimientos que muertes debido a la falta de alimentación, a los accidentes y al hurto y sacrificio ilegal. Al respecto, el primer secretario del Partido Comunista en la capital, Luis Antonio Torres, se refirió al hecho de que se perdieran más cabezas de ganado por hambre que por hurto y sacrificio.
Y mucha atención, que autoridades del régimen cubano informaron ayer en conferencia de prensa que el paquetazo económico anunciado a finales de 2023 y luego pospuesto entrará en vigor a partir de mañana, 1 de marzo.
El plan incluye un alza de más del 500% del precio del combustible en el país, al igual que la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores. Precisaron los ministros de Finanzas y Precios, Energía y Minas, la viceministra de Economía y Planificación y la vicepresidenta de Cimex en conferencia de prensa.
Y en más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado el miércoles reuniones sostenidas con la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Carrie Hannan, durante una visita a Cuba la semana pasada pero negó que hablaran sobre sanciones penales.
Fernández de Cossío acusó a Estados Unidos de promover campañas en torno a la venta de servicios de profesionales médicos, la principal fuente de ingresos del régimen y por la que ha sido acusado de persistentes violaciones de los derechos de los especialistas exportados, sometidos a condiciones de esclavitud moderna y trabajo forzoso.
El presidente Joe Biden decidió prorrogar por otro año la condición de estado de emergencia nacional con respecto a Cuba, que prohíbe el acceso a los puertos de la isla a barcos que navegan bajo bandera de Estados Unidos y que cada administración ha prorrogado desde 1996, cuando fueron adoptadas en respuesta al derribo por el régimen de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Asimismo, la norma fue ampliada en el año 2004 cuando, mediante la proclamación 7757, se anunció la negación de cualquier apoyo monetario y material al gobierno cubano. Además, agrega que la entrada no autorizada de cualquier buque registrado en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos, ya que podría facilitar una migración masiva desde Cuba.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. Comenzamos precisamente en Estados Unidos. Los líderes demócratas y republicanos de las dos cámaras del Congreso han llegado este miércoles a un acuerdo para extender la financiación del gobierno y evitar así su cierre programado para el sábado, y que habría supuesto la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales.
El texto, que aún debe ser redactado de forma definitiva, será votado y promulgado antes del 8 de marzo, mientras que los otros proyectos de ley restantes, defensa, finanzas y gobierno federal, seguridad nacional, trabajo, poder legislativo y operaciones estatales y extranjeras, serán redactadas, sometidas a votación y promulgadas antes del 22 de marzo.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de asumir el caso sobre la presunta inmunidad del expresidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa un calendario incierto, ya que no está claro que el juicio clave contra él en Washington vaya a llegar antes de las elecciones de noviembre.
Trump siempre ha defendido que goza de inmunidad presidencial frente a cualquier proceso relativo al convulso periodo luego de los comicios del año 2020, por ejemplo, para frenar las acusaciones por tratar de revertir el resultado electoral o instigar el asalto al Capitolio. Trump tenía como principal reto legal a corto plazo un juicio previsto en Washington por su papel en dicho periodo. Las vistas debían arrancar en marzo, pero la jueza aplazó el proceso por petición de la defensa.
Asimismo, una juez de Illinois ha anunciado este miércoles que ha decidido retirar al presidente Donald Trump de la papeleta electoral de las primarias al Partido Republicano, que se celebrarán el 19 de marzo de cara a las elecciones a la Casa Blanca, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio.
Así, ha tomado esta decisión justo un mes después de que la Junta Electoral de ese estado rechazara por unanimidad apartarle de las primarias, indicando que pese a que manipuló, instigó, ayudó e indujo a una insurrección el 6 de enero, la Junta no contaba con jurisdicción para zanjar este desafío legal. El exmandatario, no obstante, tiene hasta el 1 de marzo para apelar la decisión de Porter en los tribunales estatales de Illinois.
Mitch McConnell ha anunciado ayer su retirada del puesto. Así es, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado el miércoles que el líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, de 82 años, haya anunciado su retirada y ha destacado su labor, subrayando que nunca ha tergiversado nada.
Posteriormente, Biden ha emitido un comunicado en el que ha afirmado estar orgulloso de que su amigo y él hayan podido unir sus esfuerzos para encontrar puntos en común en nombre del pueblo estadounidense durante muchos años, trabajando de buena fe a pesar de sus desacuerdos políticos.
Y pasamos al Medio Oriente. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre ha superado el umbral de los 30.000, según ha confirmado este jueves las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 30.035 muertos y 70.457, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha detallado que durante el último día se han confirmado 81 fallecidos y 132 heridos por las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en el enclave costero.
Asimismo, el movimiento de resistencia islámica Hamás ha advertido este jueves que las negociaciones para un posible alto al fuego en la franja de Gaza no son un proceso abierto a expensas de la sangre del pueblo palestino, tras denunciar la muerte de al menos 70 personas en un ataque del ejército de Israel contra un grupo de personas que estaba esperando para recibir alimentos en la ciudad de Gaza.
El grupo ha recalcado que Israel asume las consecuencias de un fracaso de las negociaciones si continúa su asedio y ha pedido además una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar decisiones que obliguen a Israel a detener su avance y sus ataques en Gaza.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha pedido el miércoles a Israel que permita la entrada de musulmanes a la explanada de las mezquitas situada en la ciudad vieja de Jerusalén y considerada como un lugar sagrado durante las festividades musulmanas del Ramadán, ante los planes israelíes de imponer restricciones por cuestiones de seguridad, si bien no los han confirmado todavía.
Horas antes, el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniyeh, ha declarado que lo mínimo que la milicia acepta respecto a la situación en la explanada de las mezquitas es que se respete el status quo y ha pedido a los palestinos de Israel, Jerusalén Este y Cisjordania que se desplacen a la mezquita de Al-Aqsa en el inicio del Ramadán que arranca el 10 de marzo.
El gobierno de Nueva Zelanda ha designado este jueves al ala política de Hamás como entidad terrorista, de forma que la milicia completa queda bajo este mecanismo político, ya que el brazo armado fue sancionado en 2010 y esta medida se ha renovado periódicamente.
El primer ministro neozelandés Christopher Luxon ha querido dejar claro que esta designación se refiere a las acciones de una entidad terrorista extraterritorial y no es un reflejo del pueblo palestino en Gaza o en todo el mundo. Por ello, la medida no afectará a la prestación de ayuda humanitaria a civiles palestinos.
Pasamos a Ucrania. Allí las autoridades prorrusas de la provincia de Jersón en Ucrania han anunciado la toma de la ciudad de Krynky, situada en el este del país, tras una serie de combates entre las fuerzas rusas y ucranianas en la zona.
El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha indicado que han logrado limpiar de tropas ucranianas la localidad Krynky, si bien el ejército de Ucrania sigue tratando de llegar a los islotes situados en el río Dnieper, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este jueves el despliegue de tropas en el flanco occidental ante la expansión de la OTAN en el este y la implicación de Suecia y Finlandia en la alianza, y amenazado con consecuencias trágicas en caso de que la alianza envíe efectivos a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente francés Emmanuel Macron esta semana.
Durante su discurso ante la Asamblea Federal Rusa, Putin ha señalado que es necesario comprender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio y afirmó que Occidente está asustando al mundo entero y amenaza con provocar un conflicto nuclear que lleve, por lo tanto, a la destrucción de la civilización.
Y cerramos en Venezuela. Allí Nicolás Maduro ha asegurado que el acuerdo firmado con distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones recoge lo mejor de los diálogos de Barbados y de México, en los que se llegaron a entendimientos con la oposición respecto a la celebración de los comicios y de recuperación de recursos del Estado venezolano bloqueados en el sistema financiero internacional.
Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado la firma del texto detallando que el documento es el desarrollo del acuerdo de Barbados que representa el 85% de los votos y eso lo convierte en un acuerdo más incluyente que todos los firmados anteriormente. Por lo tanto, lo sustituye.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Según expertos y economistas, Exilda, hay varias razones para creer que la inflación no es una prioridad para el régimen cubano, como pregona la propaganda oficial. Pero al contrario, el gobierno exacerba la inflación como otro mecanismo para mantener el poder y lucrar con las divisas que envía la diáspora. La debacle de la agricultura y el bajo rendimiento de los campos afecta la seguridad alimentaria en un contexto de hogares empobrecidos de cara a la dolarización. También hay que sumar el desabastecimiento y a la espera de la implementación de las medidas más duras del llamado paquetazo.
Así es, Ricardo, y para colmo de males, la contracción de las importaciones de trigo ha creado en la isla una escasez generalizada de pan. Así las cosas en un país donde los apagones no cesan, donde el Estado, el principal empleador, paga salarios irrisorios que llevan cada vez más a los cubanos al umbral de la pobreza. Para hablar de esta situación actual y cómo repercute la crisis en la población cubana, contactamos en la isla con el periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días a ustedes, todos los que están escuchando, y muchas gracias por la invitación.
Henry, queremos comenzar precisamente por esto. ¿Por cuánto está afectando a la población esta crisis generalizada que hay en el país?
A unos niveles que es imposible casi calcular, es imposible inclusive a veces comparar con los 90. Los testimonios de personas, de niños, ancianos en estado de hambre, con una comida deficiente al día, son cada vez más abrumadores. El tema de los apagones, el asunto del combustible. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Camagüey, no sé lo que ocurre en otras provincias, pero en Camagüey, donde me encuentro, los mandados, o sea, esos productos subsidiados que el Estado da para que las personas tengan algo mínimo y que les impida morirse de hambre, pues no han llegado, los de febrero. Se está acabando febrero y no han llegado. Solo el aceite, pero los granos no han llegado y los demás tampoco. Y los testimonios del hambre que se está sirviendo sobre una gran parte de la sociedad llegan a uno pues a diario. Ayer una profesora de la universidad me contó que ella recordaba meses atrás, años atrás, en su edificio, vive un edificio, los apartamentos todos están muy cercanos, por supuesto, recordaba que a la hora de la comida siempre se sienten los platos, en los apartamentos de enfrente, de arriba, las vasijas sonar, los cubiertos, y ella ha caído en la cuenta de que no lo siente ya a la hora de la comida de noche, no siente a sus vecinos usar utensilios de comida, como que la comida se ha reducido tanto, o probablemente por la noche se esté simplemente merendando para sobrevivir.
¿Cómo están haciendo los cubanos, señor Constantín? Continúe, por favor, termine.
No, es eso. O sea, los testimonios están lloviendo, lo cual indica lo grave, que por supuesto es difícil de ver porque el Estado no divulga nada, no divulga esa realidad y persigue a quienes tratan de divulgarla.
El tema del trigo, que ha sido uno de los temas también puntales esta semana, hablábamos con otros frentes informativos de expertos economistas en Cuba y fuera de Cuba también sobre que hay que darle solución cuanto antes, pero no le interesa, la mirada del régimen está hacia otra parte y sugieren algunos que se debería dar luz verde para que el sector privado sea el primero en palear esta necesidad, por lo menos a corto plazo, pero se mira más allá para que se permita que Cuba se volviera un productor del cereal como tal. ¿Su opinión acerca de este tema?
El trigo, como con prácticamente todos los bienes de primera necesidad en Cuba, se han vuelto una crisis, una más de las crisis cíclicas. En todos los años hay un periodo en que determinado producto importante pues desaparece durante algunos meses y afecta, bueno, pues toda la cadena. O es el combustible, o es el trigo, o es el arroz, o es el aceite, en fin, así ha sido desde hace varios años. Y pues, obviamente la solución está en que quienes gobiernan Cuba, pues si no desean quitarse ellos, al menos que dejen que el sector privado pues se encargue, que lo puede hacer. Allí están por donde quiera pequeñas tiendecitas, las MIPYMES y muchos otros cubanos que abren su tiendecita en su casa y venden productos allí. Todo lo que le dejan entrar está en venta y uno lo puede comprar, claro, a precios que destruyen, que consumen en un día los salarios y las pensiones que el Estado paga. Pero sí, la solución sería esa y, por supuesto, está clarito que el gobierno cubano no ha dado ningún paso en ese sentido. Están decididos a mantener el monopolio de todo, de todos esos, de la importación y de la distribución mayorista de todos esos recursos.
Hablando de esto, hay que tocar el tema del encarecimiento de los productos necesarios para subsistir en la isla, Henry, y la espera de ese llamado paquetazo económico que está ahí tocando las puertas, por muchos que ellos digan que no, lo implementarán en algún momento. ¿Tu opinión sobre todo esto?
Los cubanos que están dentro de la isla se ven cada vez más en una disyuntiva de dejarse morir o asumir algún tipo de rebeldía, por muy costosa que esta sea, porque es lo que se está viendo ahora. El paquetazo prácticamente se está, yo creo que se está aplicando silenciosamente. Esto mismo de que en Camagüey, que me imagino que se repite en otras provincias también, no hayan llegado los mandados a la bodega a final de mes, está en sintonía con lo que anunció el régimen que iba a hacer con estos mandados, con eliminarlos y dejarlos solo para los que ellos consideran más necesitados. Obviamente el dólar ya ha pasado de los 300 pesos cubanos, o sea, prácticamente la pensión de la mayoría de los ancianos cubanos, que es la pensión mínima, que anda por los 1.500, 2.000 pesos, o sea, solo son $5. Y la mayoría de los productos que se pueden conseguir, la mayoría de los productos de alimento, de aseo, que se pueden conseguir hoy, están en precios idénticos a los que uno los puede encontrar en un mercado en Miami, en Nueva York o en México. O sea, estamos hablando de que los cubanos, un gran porcentaje de la población tiene que recibir al mes $5, $10, $15 y $20 para consumir productos con los precios que cualquier persona fuera de Cuba sabe que necesitan unos, no sé, $200 al mes o 300. O sea, los cubanos, si esto sigue así, en un año estarán muriendo de hambre si no hay una salida.
Con todas estas necesidades, con todas estas crisis que se juntan en el clamor de un pueblo que necesita libertad y que necesitan tantas cosas, ¿existe un miedo de la dictadura que pueda generarse un nuevo brote como el del 11 de julio? Su opinión, señor Constantín.
La represión continúa, o sea, la dictadura, yo no sé si llamarle miedo o llamarle costumbre de reprimir, pero la represión continúa idéntica, tan férrea, tan tensa como desde que tomaron el poder en el 59. Está más aliviado por la salida de miles de cubanos, o sea, la mayoría de los cubanos que tienen algo, alguna manera de reunir algún recurso, algún familiar en el exterior, que son, se sienten jóvenes o se sienten al menos fuertes, pues tratan de escapar. Y eso, digamos, que alivia bastante la presión, independientemente de que el régimen le tenga miedo hasta a una anciana que en una cola diga, ay, qué malo está esto. Independientemente de que ese miedo siempre exista, porque es un Estado paranoico, aferrado al monopolio del poder, no lo quiere compartir, no quiere que se lo cuestionen, pues la ventaja que están teniendo es que los cubanos que pueden representar un cambio significativo, porque pueden desarrollar una protesta con determinada habilidad, éxito, por juventud o por preparación, están desesperados por emigrar, no por protestar. Y ese es un punto en contra de Cuba en general.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde Camagüey, que nos ha dado pues este, si pudiéramos decir, bosquejo general de la situación actual y todo lo que está repercutiendo esa crisis en la población cubana. Muchísimas gracias, Henry.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron que han verificado 2 nuevos feminicidios, lo que elevaría a 10 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. Las ONGs destacan en publicaciones en las redes sociales que los nuevos casos presentan una grave tendencia de crueldad extrema sobre los cuerpos de las mujeres. Los colectivos identifican a las víctimas como Raquel Mary Arriera Álvarez, de 22 años de edad, presuntamente asesinada en su hogar el 25 de febrero en el poblado de Guayacanes, Majagua, en Ciego de Ávila. El presunto agresor fue su pareja y padre de sus dos hijos y menores de edad, señalan Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas. Las ONGs agregan que también verificaron el feminicidio de Yanelis Coca, con una edad por precisar, que habría sucedido el 24 de febrero en su casa en el barrio de San Andrés El Caney, en Santiago de Cuba. Según ambas plataformas, la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja, quien después se habría suicidado. En el año 2023, los grupos independientes contabilizaron 88 feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales y el silencio de las autoridades y la prensa estatal. Y bajo exigencias y críticas, llegaron 96 médicos cubanos a Honduras. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la polémica, llegó este martes una brigada médica cubana a Honduras. Los galenos de la isla arribaron a ese país centroamericano bajo las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. En la plataforma X, anteriormente Twitter, el doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, expresaba: han llegado los hermanos cubanos de la brigada médica. Esperamos, como respetuosos de los reglamentos y leyes de cada país, presenten sus títulos y credenciales ante el ente regulador de las brigadas, el Colegio Médico de Honduras. Este hará un proceso expedito tal como lo hace con todas las brigadas que ingresan al país. Según información del Colegio Médico de Honduras, en estos momentos 11.000 galenos hondureños se encuentran desempleados. En su página de Facebook, la Secretaría de Salud de Honduras señalaba: la brigada humanitaria cubana no afecta a los médicos hondureños porque son especialistas en ramas carentes en el país. Coincidiendo a la llegada de los galenos, Carla Paredes, ministra de Salud de Honduras, expresaba a la agencia AFP:
siempre hemos tenido reticencia y siempre hemos tenido temor, pero nunca un médico cubano le ha quitado el espacio a un médico hondureño. Ellos solo se suman a lo que ya tenemos. No es un temor que deban de tener, y médicos, menos los médicos generales.
En declaraciones también a AFP, Antonio Broche, jefe de la misión médica cubana, indicaba:
hoy lo hacemos en Qatar, lo hacemos en Italia, o sea, estamos en Europa, estamos en los países desarrollados. ¿Cómo nos vamos a privar de darle nuestro apoyo al hermano pueblo de Honduras?
Según la prensa hondureña, los médicos cubanos llegaron el martes al aeropuerto de Palmerola, en Tegucigalpa, Honduras. La brigada médica cubana llega a Honduras tras la firma de un convenio entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel. Declaraciones de la ministra de Salud Pública de Honduras, citadas por el diario hondureño El Heraldo, precisaban: agradecemos a la brigada, es temporal, como lo hemos venido diciendo siempre, nuestro gremio no tiene por qué temer. Al contrario, la mitad de los médicos de este país prácticamente se han formado en Cuba. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y México abre la llave para dar petróleo a Cuba, titula la prensa mexicana. Según El Financiero, el gobierno mexicano envió 7.435.000 barriles de petróleo crudo a Cuba entre el 2023 y el 2024 por un monto total que superaría los 530 millones de dólares. ¿Quién paga por ello? Así se pregunta un experto en el siguiente reportaje de Luis Guardia.
Para nuestra gran sorpresa, pero gran sorpresa, es México, con 24.000 barriles diarios de petróleo crudo.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, a inicios de febrero cuantificaba en entrevista concedida a Martín Noticias el flujo de combustible desde México a Cuba.
El Vilma y el Delta, constantemente pajaritos sin fuego, por los últimos 6 o 9 meses. El tercer tanquero, que siempre lo vemos 1 o 2 veces al mes en tránsito entre México y Cuba, es el Ocean Mariner, que carga en la refinería Madero, que está en el puerto de Tampico, un tanquero más pequeño. Son 23.000 barriles diarios de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Istmo. No es el Maya, que es pesado, refinado y con alto contenido de azufre que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado, le pagan por las vacunas, es a crédito, se lo está regalando. Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
Piñón en ese momento se preguntaba cómo la prensa mexicana no se había hecho eco de ello. Y este lunes El Financiero titulaba: México abre la llave para dar petróleo a Cuba y manda 7 millones de barriles entre 2023 y 2024. El texto resume que el monto total superaría los 530 millones de dólares.
¿Cuánto le deben estar pagando los cubanos a los turcos por arrendamiento de esas plantas que están ahí sentadas sin hacer nada porque no hay combustible?
El experto petrolero atribuye el problema a la falta de gestión por parte de las autoridades gubernamentales. Porque los datos, según sostiene, muestran que Cuba recibe y produce el combustible que necesita para cubrir la demanda actual de unos 125 mil barriles diarios. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump visitan hoy por separado la frontera sur de Estados Unidos. Laura Sepúlveda informa.
Texas vuelve a ser centro de atención a cuenta de la migración, aunque en esta ocasión no es por una masiva llegada de migrantes o por una caravana, sino por dos visitas con mensajes muy distintos, quizá opuestos, que se registrarán hoy en el estado de la Estrella Solitaria. El presidente Joe Biden, por una parte, regresa a la frontera después de un año y estará hoy desde Brownsville, una de las ciudades más al sureste del país. Durante la tarde de este jueves, dará un discurso haciendo nuevamente referencia a la legislatura bipartidista para la seguridad fronteriza, bloqueada semanas atrás en el Senado estadounidense, y por el hecho denegó la posibilidad de mayores recursos para resguardar el límite sur de Estados Unidos, una medida que el presidente asegura ha puesto en jaque a entidades del Departamento de Seguridad Nacional ante la necesidad de recortar recursos para administrar de manera más efectiva los gastos que tienen. Desde la votación de la ley, el mandatario ha levantado su voz en crítica al Congreso y se ha abierto la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que, al parecer, buscaría restringir la aplicación de asilo a algunas personas e incluso el cierre fronterizo en condiciones específicas. Pero mientras tanto, un poco más hacia el oeste, a 5 horas aproximadamente de aquí, en Eagle Pass, en la zona de Shelby Park, conocida por el amplio uso de alambre de púas para bloquear el cruce de inmigrantes, el precandidato republicano y exmandatario estadounidense Donald Trump hará otro discurso, también enfocado en inmigración, pero desde su perspectiva, responsabilizando al gobierno federal por lo que él llama fronteras abiertas. El mismo discurso que ha dado el gobernador del estado, también republicano, Greg Abbott. Dos factores interesantes hay detrás de las zonas elegidas, y es la clara división que asuntos políticos, a propósito de las elecciones que se acercan, han traído al manejo migratorio en el estado de Texas. Pues podría decirse que la zona en la que el actual residente de la Casa Blanca hará presencia es de mayor control de la patrulla fronteriza, que es una agencia federal, mientras Eagle Pass es una zona con amplia presencia de policía estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que responde a órdenes del gobernador que, recordemos, lidera la operación Lone Star, la cual busca contener la entrada ilegal de migrantes al estado, aduciendo un supuesto riesgo de invasión. Las personas que residen en esta zona lo que hacen es cuestionar que estas ciudades fronterizas sean vistas solo como asuntos migratorios y rechazan ser escenario de campaña política. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de escalada en el conflicto en Ucrania en su discurso a la nación para definir las prioridades del país a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. Más detalles con la agencia AFP.
Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En el informativo matutino Martí Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Así es, Exilda, con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, seguimos trabajando con el tema de la desinformación rusa. Pues bueno, últimamente Putin también seguía repitiendo los argumentos históricos, o más bien cuasi históricos, para justificar la agresión rusa a Ucrania. También durante la entrevista que tuvo con Tucker Carlson, él prestó mucho tiempo, primera media hora, para hablar sobre la Edad Media, ¿no? Eso es algo muy curioso. Pero sí, para Putin este tiempo tiene una gran importancia. Ya me imagino que mucha gente que no es historiador, simplemente se puede sentir un poco perdida, ¿no? Por eso quería, bueno, aclarar algunas cosas. Putin, eso es la primera mentira, dice que Rusia tiene más de 1000 años. Incluso nos da una fecha muy concreta, el año 862, como el inicio de Rusia. Entonces hace muchísimo tiempo, pues alguien puede pensar, ah, pues sí, es verdaderamente una cultura muy antigua que debería tener algunos derechos, ¿no?, para controlar una gran parte de Europa centro-oriental o algo de este tipo. Pero bueno, es una mentira fundamental. Porque lo que dice Putin, también mencionando de que este país que nació en el siglo IX y luego en el siglo X se hizo bastante fuerte en la parte de Europa Oriental, no fue Rusia. Su nombre fue Rus. La diferencia puede parecer, bueno, muy pequeña, pero es fundamental, porque simplemente no era este país que tenemos ahora. Y además, su capital fue Kiev. Y eso ya es un punto clave. Por eso este estado se llama Rus de Kiev. O algunos también, bueno, en español utilizan el nombre latín Rutenia. Putin, cierto, siempre cuando dice de este país medieval lo llama Rusia, dice Rusia de Kiev. No, pues eso es una mentira y yo me puedo imaginar que hay bastante problemas con traducción a español. Entonces, hay que subrayarlo. Rus de Kiev, que fue un estado muy, muy fuerte y muy importante también por la cultura, no tenía nada que ver con Rusia. Podemos decir que Kiev en el siglo X fue una de las ciudades más importantes en Europa. Ustedes pueden imaginar una ciudad de más o menos el mismo tamaño como Constantinopla o Córdoba. Pues era absolutamente la primera liga europea, más bien este estado tomó cristianismo en 988 en el rito oriental, ¿no? En el rito bizantino. Juan Pablo II, cuando visitó Ucrania, y él era muy, muy pro-ucraniano, simplemente conocía esta historia bastante bien, subrayó el papel que Kiev jugó para la adopción del cristianismo en esta parte de Europa. Incluso dijo que Kiev fue como segunda Jerusalén. Segunda Jerusalén, ¿no? Las palabras muy bonitas que prestan esta importancia. Pues bueno, eso fue la Edad Media. ¿Qué pasaba con Moscú? Moscú, la capital de Rusia, pues el punto más importante de esta cultura, de esta visión estratégica, etcétera. Pues el primer momento cuando Moscú aparece en la historia es 1147, más que 200 años de los acontecimientos de los que estamos hablando. Entonces, simplemente Moscú en este momento fue un pueblo muy, muy lejano, que no tenía, de hecho, nada que ver con el centro de Rus de Kiev. Luego, cierto, con el paso de tiempo, después de varios siglos, Moscú se hizo mucho más poderosa que Kiev y que otras ciudades de esta parte. Y bueno, por curiosidad, simplemente adoptó esta idea de que debería reconquistar todos los territorios que en el siglo X estaba bajo el control de Rus de Kiev. Pues ustedes, bueno, ya pueden imaginar de que estos argumentos históricos son muy, muy débiles y que Moscú, de hecho, no tiene nada que ver con este estado del siglo X. Pues simplemente los zares, toda la propaganda rusa, también la propaganda comunista rusa y por fin la propaganda de la Rusia de Putin menciona este hecho de que Rusia tiene más que 1000 años, porque simplemente dicen que como que Kiev en la Edad Media, bueno, fue como parte de Rusia, entonces hoy en día eso también debería ser parte de Rusia. Eso es una mentira total, porque Moscú nació en el siglo XII, y Kiev fue establecida mucho, mucho tiempo antes, con gente totalmente distinta, y no hay casi ningún vínculo histórico entre estas dos civilizaciones. Pues simplemente Kiev es la capital de la Ucrania independiente. Y bueno, esperamos que simplemente este país gane con la lucha contra el agresor para defender su independencia.
Muy bien, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias.
Un buen día.
Lo esperamos el próximo jueves.
Muchísimas gracias. Que tengan muy buen jueves y muy feliz fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Las autoridades del régimen de La Habana informaron que a partir de este viernes 1 de marzo entrarán en vigor varias de las más polémicas medidas del paquetazo que anunciaron a finales de diciembre pasado.
Hace apenas una semana el primer ministro Manuel Marrero Cruz había dicho que ninguna de las medidas se aplicarían hasta que no estuvieran las condiciones creadas.
Pero la paralización hasta nuevo aviso duró poco. Mildred Granadillo, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, informó que los nuevos precios del combustible ya podían ponerse en marcha porque habían logrado resolver el problema con los sistemas informáticos que hizo que aplazaran la medida.
A partir de mañana, 1 de marzo, la gasolina especial costará 156 pesos. Antes 30 pesos, el diésel regular 132, antes 25, y el de motor 114 pesos, antes 20.
Y atención, que ayer miércoles se conoció a través de la dirección del Programa Mundial de Alimentos, PMA, que La Habana solicitó ayuda para recibir leche en polvo.
El programa de la ONU reconoció que en la isla existe una necesidad urgente y una profunda crisis económica que está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población, según confirmó el programa a la agencia de noticias EFE.
Abro comillas. Confirmamos que el PMA ha recibido una comunicación oficial del gobierno cubano solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país, indica por escrito la delegación del Programa Mundial de Alimentos en Cuba.
Según un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI con sede en Madrid, arroja que la alimentación es la principal prioridad a resolver en Cuba.
Para comerse un plato de comida está difícil.
Un 79% de los entrevistados asegura que la alimentación es la prioridad número uno, mientras que el 20% la ubica en segundo lugar. Es decir, que un 99% de los participantes cree que la falta de comida es el principal problema que tienen los cubanos.
Hay un desabastecimiento total en las tiendas, tanto en los productos de necesidad como en cualquier producto.
La salud pública y la salubridad, con un 58%, fue identificada como la segunda urgencia.
Que no hay medicamentos, que necesitamos una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
Posteriormente se ubicaron los apagones y la falta de electricidad, la inseguridad pública, la corrupción, la educación y el transporte público.
Asimismo, la falta de libertad fue otro de los tópicos analizados por el sondeo, donde un 92% considera que la libertad económica es importante para resolver la crisis cubana.
La libertad de expresión, pensamiento y comunicación identificó a prácticamente a la mitad de los encuestados.
Según el estudio, llama la atención la coincidencia de los participantes en asociar el respeto de las libertades básicas con la posibilidad de enfriar el éxodo migratorio y contener la violencia política y social.
Los amigos, ya no tengo amigos, ya todos han ido. Yo no me he ido porque no he tenido la posibilidad de alguien que me diga vamos. Y no se han ido más gente porque no, las fronteras están cerradas por el tema del mal, sino aquí no quedaron allí.
El sondeo se realizó en todas las provincias con 15 grupos de enfoque, 80 participantes seleccionados aleatoriamente, cuya muestra representó a diferentes géneros, edades y ocupaciones.
Por otra parte, también a partir de mañana, 1 de marzo, el Ministerio de Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencia de tierras en usufructo y de ganado mayor, informó Mildrey Mantrana González, directora de control de tierras de ese ministerio.
Sobre el tema, campesinos independientes entrevistados por Martín Noticias consideran que este censo incrementaría el control estatal sobre las producciones agrícolas.
Debido a que el campesino, al no ser dueño de sus tierras, no se siente motivado e incentivado.
Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado, que es el único que está produciendo algo, porque las empresas estatales no están produciendo nada.
El campesino lo que necesita es libertad, nada más eso, poder producir.
En más noticias, las autoridades de la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, abordaron en un foro el tema de la llegada masiva de miles de migrantes a la ciudad, principalmente cubanos, con vistas a evaluar el impacto que esto ha tenido, así como los recursos disponibles, o a pedir al gobierno federal para afrontar la masiva llegada de estas personas.
Aunque no hay cifras oficiales, aseguró el alcalde local Esteban Bobo.
Si es verdad y es solo asumir que han entrado 80.000 personas en los últimos 2 años aquí en la ciudad de Hialeah, entonces ¿cómo nosotros como ciudad dar mejores servicios?
Se estima que de los 420.000 migrantes que llegaron de Cuba a Estados Unidos en los últimos 2 años, el 75% acabó en el sur de la Florida y gran parte de ellos se establecieron en Hialeah.
La jabalinista cubana Yulenis Aguilar Martínez, residente en Galicia, España, consiguió un registro de 63 metros con 90 centímetros para colocarse a la cabeza de la mejor marca mundial de esta disciplina a las puertas de los Juegos Olímpicos de París de este año.
Aguilar Martínez, que se radicó en ese país en 2022, todavía está a la espera de la nacionalidad española para poder competir a nivel internacional por su país de adopción.
La cubana, perteneciente a la Escuela de Lanzadores de La Coruña, logró con esta marca superar el récord establecido este año por la sudafricana Joan Van Dijk.
Y en la nota de farándula, el cantante cubano de música urbana Baby Lores ha decidido probar suerte ahora en la industria del tabaco.
El artista ha creado su propia marca de tabaco llamada Baby Lores Cigar Company, en la que crea y distribuye sus propios ejemplares cubanos bajo el sello Populores, que ha dejado ver en varias imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram.
Mirando al cielo estoy sentado en el balcón, un trago de ron, y no es por tu amor.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y por la pista central llega nuestro Alejandro Marcano Santel.
Buenos días, y no está sentado en el balcón, está sentado acá en el estudio.
Así mismo, así mismo, esperando las croquetas del viernes.
Todavía.
Sí, seguimos esperando. Buenos días y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, comenzamos hablando tras el secuestro en Chile del teniente retirado que tenía asilo político Ronald Ojeda. El gobierno de ese país asegura que convenio de seguridad firmado con Venezuela no estaba vigente. El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, reitera que Venezuela no tiene nada que ver, se lava las manos, diciendo que no están detrás de este secuestro del exteniente en Chile. La policía chilena, por cierto, habría identificado 2 venezolanos como sospechosos del secuestro de Ojeda. Vamos a Cuba. Está pidiendo por primera vez ayuda a la dirección del Programa Mundial de Alimentos. Así estará la crisis de profunda y de aguda ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de 7 años. De aquí saltamos a Brasil. Ha prohibido en los próximos meses y en las próximas campañas el uso de inteligencia artificial en propagandas electorales contra rivales. En México, que tendrá elecciones el próximo 2 de junio, el crimen contra los políticos se ha disparado de una manera pues descarada, según analistas y según las cifras que reportan los cuerpos de seguridad antes del inicio de la campaña en ese país. Al menos 33 personas del mundo de la política han sido asesinados los 2 primeros meses del año. Nos vamos a Argentina. Según el Financial Times, Javier Milei dice que no necesita el Congreso para salvar la economía de su país. El presidente habló con el medio británico y afirmó que con la conformación actual del Parlamento es difícil aprobar las medidas que impulsa. Anticipó más decisiones por decreto, aunque reconoce y admite que a largo plazo se necesita al Parlamento. Y terminamos con Venezuela, donde el Acuerdo de Barbados, se los comentaba fuera de micrófono, pues ha sido desconocido completamente y abiertamente por el régimen de Maduro. Jorge Rodríguez aseguró que después de suscribir un documento con 85% de los partidos políticos, que este nuevo acuerdo sustituye al de Barbados. Maduro afirma que los acuerdos de México y Barbados eran subacuerdos. Esperemos la reacción de Estados Unidos. También el dictador afirma que el acuerdo electoral es más incluyente que el de Barbados. Jorge Rodríguez ayer señaló que ni siquiera los venezolanos en Argentina ni en Estados Unidos podrán votar. Lo mismo. Sí. Bueno.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Un abrazo.
Yo
pensé que me iba a preguntar algo, pero ya
sí,
llegó Pepe.
Más de 20 fechas tienen.
27 fechas.
Sí, 27 fechas para elecciones.
Ya el régimen sabe cuál es la que van a fijar para elegirse o mantenerse en el poder. Esto según los analistas, y ya los hechos comprueban que así será. 8:51 minutos de la mañana, ya está el señor Pepe Lacayo en la esquina, listo para ofrecerles detalles de los deportes.
Perfecta esa presentación.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición.
Ya no necesita presentación, ya él es de
a él
la
le gusta,
casa,
a él le gusta.
Pero el excelente, el profesional, Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo. Muchísimas gracias. Bueno, les tengo malas noticias a todas las muchachas solteras en Los Ángeles.
Se casó.
Sí. Shohei Ohtani anunció en las redes sociales que se casó ayer.
Sí.
Entre jonrón y jonrón en la pretemporada, es más, la mayoría de sus compañeros de equipo ni siquiera sabían que tenía novia.
Sí.
Y de la noche a la mañana anuncia en las redes sociales en japonés y en inglés que se casó con una muchachita japonesa que él conoce desde la infancia.
Ah, y que mañana va a dar detalles en una entrevista.
Así es.
Y que la luna de miel, la luna de miel es el entrenamiento.
Estaremos pendientes, porque eso es un chisme.
No,
hay que estar pendiente.
No, increíble, porque él había conectado un jonrón hace solamente anteayer. Entonces fue de conectar jonrón, aparentemente a casarse, y regresó el día siguiente, conectó otro jonrón y ahora anuncia que está casado. O sea, el
otro
tipo
jonrón.
Así que ya, las muchachas en Los Ángeles, el atleta mejor pagado en la historia del deporte, $700 millones, se casó con una japonesa. Él dice que es una mujer que ha conocido desde su infancia, que han sido buenos amigos.
Qué bueno, que sean felices.
Muy bien. Cristiano Ronaldo, suspendido y multado, un juego de suspensión después de que aparentemente, según algunos, haber hecho un gesto obsceno en un partido de Al Nassr este pasado fin de semana. No les voy a decir lo que él, supuestamente él hizo, yo no lo vi. En YouTube está en cámara lenta supuestamente lo que hizo, yo no le vi nada al otro mundo. Daguito Valdés tampoco le vio nada al otro mundo, pero fue multado 10.000 reales saudíes, unos $2,600, por un gesto obsceno. Si lo quieren ver, entren en YouTube.
Cuando le nombraron a Messi, ¿no?
¡Ah! No, esto cuando lo estaban abucheando. Mira, Cristiano Ronaldo está acostumbrado a jugar en situaciones hostiles.
Mucha presión.
Correcto. Así que aparentemente lo estaban insultando en español, ¿ok? O en portugués, y entonces no le gustó lo que le estaban diciendo. Cuando terminó el partido, sí, bueno, si que lo quieren ver, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Mi gente en Cuba cada día tiene más y más acceso al YouTube. Ahora, no se sientan mal si no ven nada del otro mundo, porque yo no vi nada del otro mundo. Muy bien, ahora sí.
Pero hay más leyes, son...
No, es que lo que hacen los futbolistas después de un partido, lo que hizo Cristiano Ronaldo. O sea, uno está, tiene que estirarse un poco y está, sí, la ropa está muy apretada. Muy bien, ahora pasamos al fútbol, porque esta tarde se va a jugar el segundo encuentro de la semifinal de la Copa del Rey. Va a ser en el País Vasco. El Bilbao recibe al Atlético de Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba. El Bilbao ganó el partido de ida hace dos semanas en Madrid, así que el Atlético se ve obligado a darle vuelta a ese marcador. El que gane hoy va a jugar contra el Mallorca en la final de la Copa del Rey en Sevilla en mayo. Y también clasifica automáticamente, pasa lo que pase en ese partido en Sevilla en mayo, el que gane hoy clasifica a la Supercopa Española que se va a jugar en diciembre.
El Cholo Simeone está muy esperanzado que su equipo va a ripostar.
Sí, porque es lo único que le queda. Ahí está. Al menos que logre eliminar al Inter de Milán en la Champions League, y ya está muy alejado del Real Madrid en la Liga, así que esto es lo que le queda. Muy bien, ahora, también hablando de la Liga Española, este fin de semana continúa el Real Madrid, que está de primero, con una cómoda ventaja sobre el Girona. Va a jugar el sábado contra el Valencia a las 3 de la tarde. El domingo, el Girona juega contra el Mallorca de visita. El Mallorca, por supuesto, celebrando en grande su clasificación a la final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid recibe al Real Betis, y el Bilbao en casa contra el Barcelona, en otro choque muy difícil. En el baloncesto de la NBA, LeBron James, 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, y los Lakers esta madrugada vencieron a los Clippers de Los Ángeles, 116-112. Le faltan a LeBron James 40 puntos para llegar a la mágica cifra de los 40.000 puntos, y sería el primer jugador en toda la historia de la NBA en marcar 40.000 puntos. Sin embargo, Luka Doncic, anoche en su cumpleaños, con otro triple doble, 30 tantos, 11 rebotes, 16 asistencias. Los Mavericks de Dallas vencieron a los Raptors de Toronto, 136-125. Estábamos hablando ayer en Al Duro y Sin Guantes que si este muchacho, Luka Doncic, así como Nikola Jokic, juegan 21 años como lo hizo LeBron James, estos muchachos fácilmente van a sobrepasar la cifra de 40.000 puntos. Wow. Al paso que van. Te están dando un triple doble casi todos los partidos. Partido de por medio, un triple doble. Así que en otros encuentros anoche, los Nuggets, los campeones mundiales, vencieron a los Kings o Reyes de Sacramento, 117-96. El Chicago Bulls se recuperó después de haber perdido contra los Pistones del Detroit, y en doble tiempo suplementario derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat de visita contra los campeones mundiales Nuggets de Denver en el partido más interesante de toda la jornada en la NBA. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
¿Ah?
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegamos al jueves. Saludos, buenos días, bienvenidos a este 29 de febrero. Se acabó este segundo mes del año. Bienvenidos a nuestra edición de Martí Noticias AM con mi compañera Exilda Arjona, quien la saludo, y por supuesto el abrazo reiterado.
Pues muchísimas gracias, los buenos días a ti, el abrazo. Te lo devuelvo, pero te lo devuelvo con mucho cariño, y a los oyentes se los envío virtualmente. Gracias a todos por la sintonía.
Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, destinado al último día del mes de febrero desde el año 2008. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro, por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que los apagones no dan tregua. La estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció que a partir de la madrugada de este jueves 29 de febrero saldrá de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, lo que supondrá 230 megavatios menos de generación diaria y la extensión de los apagones que se suceden en Cuba.
Según una nota oficial de la entidad, el apagado de la planta será de manera controlada para realizar un mantenimiento impostergable. Agrega que se estima que en 17 días pueda nuevamente incorporarse al sistema eléctrico nacional.
Por otra parte, el gobierno de Cuba ha solicitado por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos, ante la incapacidad para poder entregar leche a los menores de 7 años.
Según confirmó el Programa Mundial de Alimentos, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas recibió una comunicación oficial del gobierno de Cuba y ya está enviando leche en polvo a la isla. El gobierno cubano no había hecho pública la solicitud, pese a que lleva semanas mencionando el problema. Tampoco ha emitido declaración alguna a la prensa.
De otra parte, la masa de ganado vacuno de La Habana está decreciendo, principalmente por la escasez de alimentos para los animales, reportó el periódico oficial Tribuna de La Habana. Esta situación no es exclusiva de La Habana. Durante 2022, la mayoría de las 22.541 cabezas de ganado mayor que murieron en Villa Clara se perdieron por desnutrición.
Entre las reses de la provincia habanera hay menos nacimientos que muertes debido a la falta de alimentación, a los accidentes y al hurto y sacrificio ilegal. Al respecto, el primer secretario del Partido Comunista en la capital, Luis Antonio Torres, se refirió al hecho de que se perdieran más cabezas de ganado por hambre que por hurto y sacrificio.
Y mucha atención, que autoridades del régimen cubano informaron ayer en conferencia de prensa que el paquetazo económico anunciado a finales de 2023 y luego pospuesto entrará en vigor a partir de mañana, 1 de marzo.
El plan incluye un alza de más del 500% del precio del combustible en el país, al igual que la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores. Precisaron los ministros de Finanzas y Precios, Energía y Minas, la viceministra de Economía y Planificación y la vicepresidenta de Cimex en conferencia de prensa.
Y en más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado el miércoles reuniones sostenidas con la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Carrie Hannan, durante una visita a Cuba la semana pasada, pero negó que hablaran sobre sanciones penales.
Fernández de Cossío acusó a Estados Unidos de promover campañas en torno a la venta de servicios de profesionales médicos, la principal fuente de ingresos del régimen y por la que ha sido acusado de persistentes violaciones de los derechos de los especialistas exportados, sometidos a condiciones de esclavitud moderna y trabajo forzoso.
El presidente Joe Biden decidió prorrogar por otro año la condición de estado de emergencia nacional con respecto a Cuba, que prohíbe el acceso a los puertos de la isla a barcos que navegan bajo bandera de Estados Unidos y que cada administración ha prorrogado desde 1996, cuando fueron adoptadas en respuesta al derribo por el régimen de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Asimismo, la norma fue ampliada en el año 2004 cuando, mediante la proclamación 7757, se anunció la negación de cualquier apoyo monetario y material al gobierno cubano. Además, agrega que la entrada no autorizada de cualquier buque registrado en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos, ya que podría facilitar una migración masiva desde Cuba.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. Comenzamos precisamente en Estados Unidos. Los líderes demócratas y republicanos de las dos cámaras del Congreso han llegado este miércoles a un acuerdo para extender la financiación del gobierno y evitar así su cierre programado para el sábado, y que habría supuesto la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales.
El texto, que aún debe ser redactado de forma definitiva, será votado y promulgado antes del 8 de marzo, mientras que los otros proyectos de ley restantes, defensa, finanzas y gobierno federal, seguridad nacional, trabajo, poder legislativo y operaciones estatales y extranjeras, serán redactadas, sometidas a votación y promulgadas antes del 22 de marzo.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de asumir el caso sobre la presunta inmunidad del expresidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa un calendario incierto, ya que no está claro que el juicio clave contra él en Washington vaya a llegar antes de las elecciones de noviembre.
Trump siempre ha defendido que goza de inmunidad presidencial frente a cualquier proceso relativo al convulso periodo luego de los comicios del año 2020, por ejemplo, para frenar las acusaciones por tratar de revertir el resultado electoral o instigar el asalto al Capitolio. Trump tenía como principal reto legal a corto plazo un juicio previsto en Washington por su papel en dicho periodo. Las vistas debían arrancar en marzo, pero la jueza aplazó el proceso por petición de la defensa.
Asimismo, una jueza de Illinois ha anunciado este miércoles que ha decidido retirar al presidente Donald Trump de la papeleta electoral de las primarias al Partido Republicano, que se celebrarán el 19 de marzo de cara a las elecciones a la Casa Blanca, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio.
Así, ha tomado esta decisión justo un mes después de que la Junta Electoral de ese estado rechazara por unanimidad apartarle de las primarias, indicando que pese a que manipuló, instigó, ayudó e indujo a una insurrección el 6 de enero, la Junta no contaba con jurisdicción para zanjar este desafío legal. El exmandatario, no obstante, tiene hasta el 1 de marzo para apelar la decisión de Porter en los tribunales estatales de Illinois.
Mitch McConnell ha anunciado ayer su retirada del puesto. Así es, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado el miércoles que el líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, de 82 años, haya anunciado su retirada y ha destacado su labor, subrayando que nunca ha tergiversado nada.
Posteriormente, Biden ha emitido un comunicado en el que ha afirmado estar orgulloso de que su amigo y él hayan podido unir sus esfuerzos para encontrar puntos en común en nombre del pueblo estadounidense durante muchos años, trabajando de buena fe a pesar de sus desacuerdos políticos.
Y pasamos al Medio Oriente. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre ha superado el umbral de los 30.000, según ha confirmado este jueves las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 30.035 muertos y 70.457, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha detallado que durante el último día se han confirmado 81 fallecidos y 132 heridos por las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en el enclave costero.
Asimismo, el movimiento de resistencia islámica Hamás ha advertido este jueves que las negociaciones para un posible alto al fuego en la Franja de Gaza no son un proceso abierto a expensas de la sangre del pueblo palestino, tras denunciar la muerte de al menos 70 personas en un ataque del ejército de Israel contra un grupo de personas que estaba esperando para recibir alimentos en la ciudad de Gaza.
El grupo ha recalcado que Israel asume las consecuencias de un fracaso de las negociaciones si continúa su asedio y ha pedido además una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar decisiones que obliguen a Israel a detener su avance y sus ataques en Gaza.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha pedido el miércoles a Israel que permita la entrada de musulmanes a la explanada de las mezquitas situada en la ciudad vieja de Jerusalén y considerada como un lugar sagrado durante las festividades musulmanas del Ramadán, ante los planes israelíes de imponer restricciones por cuestiones de seguridad, si bien no los han confirmado todavía.
Horas antes, el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniyeh, ha declarado que lo mínimo que la milicia acepta respecto a la situación en la explanada de las mezquitas es que se respete el status quo y ha pedido a los palestinos de Israel, Jerusalén Este y Cisjordania que se desplacen a la mezquita de Al-Aqsa en el inicio del Ramadán que arranca el 10 de marzo.
El gobierno de Nueva Zelanda ha designado este jueves al ala política de Hamás como entidad terrorista, de forma que la milicia completa queda bajo este mecanismo político, ya que el brazo armado fue sancionado en 2010 y esta medida se ha renovado periódicamente.
El primer ministro neozelandés Christopher Luxon ha querido dejar claro que esta designación se refiere a las acciones de una entidad terrorista extraterritorial y no es un reflejo del pueblo palestino en Gaza o en todo el mundo. Por ello, la medida no afectará a la prestación de ayuda humanitaria a civiles palestinos.
Pasamos a Ucrania. Allí las autoridades prorrusas de la provincia de Jersón en Ucrania han anunciado la toma de la ciudad de Krynki, situada en el este del país, tras una serie de combates entre las fuerzas rusas y ucranianas en la zona.
El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha indicado que han logrado limpiar de tropas ucranianas la localidad Krynki, si bien el ejército de Ucrania sigue tratando de llegar a los islotes situados en el río Dnieper, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este jueves el despliegue de tropas en el flanco occidental ante la expansión de la OTAN en el este y la implicación de Suecia y Finlandia en la alianza, y amenazado con consecuencias trágicas en caso de que la alianza envíe efectivos a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente francés Emmanuel Macron esta semana.
Durante su discurso ante la Asamblea Federal Rusa, Putin ha señalado que es necesario comprender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio y afirmó que Occidente está asustando al mundo entero y amenaza con provocar un conflicto nuclear que lleve, por lo tanto, a la destrucción de la civilización.
Y cerramos en Venezuela. Allí Nicolás Maduro ha asegurado que el acuerdo firmado con distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones recoge lo mejor de los diálogos de Barbados y de México, en los que se llegaron a entendimientos con la oposición respecto a la celebración de los comicios y de recuperación de recursos del Estado venezolano bloqueados en el sistema financiero internacional.
Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado la firma del texto detallando que el documento es el desarrollo del acuerdo de Barbados que representa el 85% de los votos y eso lo convierte en un acuerdo más incluyente que todos los firmados anteriormente. Por lo tanto, lo sustituye.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Según expertos y economistas, Exilda, hay varias razones para creer que la inflación no es una prioridad para el régimen cubano, como pregona la propaganda oficial. Pero al contrario, el gobierno exacerba la inflación como otro mecanismo para mantener el poder y lucrar con las divisas que envía la diáspora. La debacle de la agricultura y el bajo rendimiento de los campos afecta la seguridad alimentaria en un contexto de hogares empobrecidos de cara a la dolarización. También hay que sumar el desabastecimiento y a la espera de la implementación de las medidas más duras del llamado paquetazo.
Así es, Ricardo, y para colmo de males, la contracción de las importaciones de trigo ha creado en la isla una escasez generalizada de pan. Así las cosas en un país donde los apagones no cesan, donde el Estado, el principal empleador, paga salarios irrisorios que llevan cada vez más a los cubanos al umbral de la pobreza. Para hablar de esta situación actual y cómo repercute la crisis en la población cubana, contactamos en la isla con el periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días a ustedes, a todos los que están escuchando, y muchas gracias por la invitación.
Henry, queremos comenzar precisamente por esto. ¿Por cuánto está afectando a la población esta crisis generalizada que hay en el país?
A unos niveles que es imposible casi calcular, es imposible inclusive a veces comparar con los 90. Los testimonios de personas, de niños, de ancianos en estado de hambre, con una comida deficiente al día, son cada vez más abrumadores. El tema de los apagones, el asunto del combustible. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Camagüey, no sé lo que ocurre en otras provincias, pero en Camagüey, donde me encuentro, los mandados, o sea, esos productos subsidiados que el Estado da para que las personas no sé, tengan algo mínimo y que les impida morirse de hambre, pues no han llegado, los de febrero. Se está acabando febrero y no han llegado. Solo el aceite, pero los granos no han llegado y los demás tampoco. Y los testimonios del hambre que se está sirviendo sobre una gran parte de la sociedad son, o sea, llegan a uno pues a diario. Ayer una profesora de la universidad me contó que ella recordaba de meses atrás, años atrás, en su edificio, vive un edificio, los apartamentos todos están muy cercanos, por supuesto, recordaba que a la hora de la comida siempre se sienten los platos, en los apartamentos de enfrente, de arriba, las vasijas sonar, los cubiertos, y ella ha caído una cuenta de que no lo siente ya a la hora de la comida de noche, no siente a sus vecinos usar utensilios de comida, como que la comida se ha reducido tanto, o probablemente por la noche se esté simplemente merendando para sobrevivir.
¿Cómo están haciendo los cubanos, señor Constantín? Continúe, por favor, termine.
No, es eso. O sea, los testimonios están lloviendo, lo cual indica lo grave, que por supuesto es difícil de ver porque el Estado no divulga nada, no divulga esa realidad y persigue a quienes tratan de divulgarla.
El tema del trigo, que ha sido uno de los temas también puntales esta semana, hablábamos con otros frentes informativos de expertos economistas en Cuba y fuera de Cuba también sobre que hay que darle solución cuanto antes, pero no le interesa, la mirada del régimen está hacia otra parte y sugieren algunos que se debería dar luz verde para que el sector privado sea el primero en palear esta necesidad, por lo menos a corto plazo, pero se mira más allá para que se permita que Cuba se volviera un productor del cereal como tal. ¿Su opinión acerca de este tema?
El trigo, como con prácticamente todos los bienes de primera necesidad en Cuba, se han vuelto una crisis, una más de las crisis cíclicas. En todos los años hay un periodo en que determinado producto importante pues desaparece durante algunos meses y afecta, bueno, pues toda la cadena, ¿sí? O es el combustible, o es el trigo, o es el arroz, o es el aceite, en fin, así ha sido desde hace varios años. Y pues, obviamente la solución está en que quienes gobiernan Cuba, pues si no desean quitarse ellos, al menos que dejen que el sector privado pues se encargue, que lo puede hacer. Allí están por donde quiera pequeñas tiendecitas, las MIPYMES y muchos otros cubanos que abren su tiendecita en su casa y venden productos allí. Todo lo que le dejan entrar está en venta y uno lo puede comprar, claro, a precios que no destruyen, que consumen en un día los salarios y las pensiones que el Estado paga. Pero sí, la solución sería esa y, por supuesto, está clarito que el gobierno cubano no ha dado ningún paso en ese sentido. Están decididos a mantener el monopolio de la importación y de la distribución mayorista de todos esos recursos.
Hablando de esto, hay que tocar el tema del encarecimiento de los productos necesarios para subsistir en la isla, Henry, y la espera de ese llamado paquetazo económico que está ahí tocando las puertas, por muchos que ellos digan que no, lo implementarán en algún momento. ¿Tu opinión sobre todo esto?
Los cubanos que están dentro de la isla se ven cada vez más en una disyuntiva de dejarse morir o asumir algún tipo de rebeldía, por muy costosa que esta sea, porque es lo que se está viendo ahora. El paquetazo prácticamente se está aplicando silenciosamente. Esto mismo de que en Camagüey, que me imagino que se repite en otras provincias también, no hayan llegado los mandados a la bodega a final de mes, está en sintonía con lo que anunció el régimen que iba a hacer con estos mandados, con eliminarlos y dejarlos solo para los que ellos consideran más necesitados. Obviamente el dólar ya ha pasado de los 300 pesos cubanos, o sea, prácticamente la pensión de la mayoría de los ancianos cubanos, que es la pensión mínima, que anda por los 1.500, 2.000 pesos, o sea, solo son $5. Y la mayoría de los productos que se pueden conseguir, la mayoría de los productos de alimento, de aseo, que se pueden conseguir hoy, están en precios idénticos a los que uno los puede encontrar en un mercado en Miami, en Nueva York o en México. O sea, estamos hablando de que los cubanos, un gran porcentaje de la población tiene que recibir al mes $5, $10, $15 y $20 para consumir productos con los precios que cualquier persona fuera de Cuba sabe que necesitan unos, no sé, $200 al mes o 300. Ya. Los cubanos, si esto sigue así, estarán muriendo de hambre si no hay una salida.
Uh-huh. Con todas estas necesidades, con todas estas crisis que se juntan en el clamor de un pueblo que necesita libertad y que necesitan tantas cosas, ¿existe un miedo de la dictadura que pueda generarse un nuevo brote como el del 11 de julio? Su opinión, señor Constantín.
La represión continúa, o sea, la dictadura, yo no sé si llamarle miedo o llamarle costumbre de reprimir, pero la represión continúa idéntica, tan férrea, tan tensa como desde que tomaron el poder en el 59. Está más aliviado por la salida de miles de cubanos, o sea, la mayoría de los cubanos que tienen algo, alguna manera de reunir algún recurso, algún familiar en el exterior, se sienten jóvenes o se sienten al menos fuertes, pues tratan de escapar. Y eso, digamos, que alivia bastante la presión, independientemente de que el régimen le tenga miedo hasta a una anciana que en una cola diga, ay, qué malo está esto. Independientemente de que ese miedo siempre exista, porque es un Estado paranoico, aferrado al monopolio del poder, no lo quiere compartir, no quiere que se lo cuestionen, pues la ventaja que están teniendo es que los cubanos que pueden representar un cambio significativo, porque pueden desarrollar una protesta con determinada habilidad, éxito, por juventud o por preparación, están desesperados por emigrar, no por protestar. Y esa es un punto en contra de Cuba en general.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde Camagüey, que nos ha dado pues este, si pudiéramos decir, bosquejo general de la situación actual y todo lo que está repercutiendo esa crisis en la población cubana. Muchísimas gracias, Henry.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen. resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron que han verificado 2 nuevos feminicidios, lo que elevaría a 10 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. Las ONGs destacan en publicaciones en las redes sociales que los nuevos casos presentan una grave tendencia de crueldad extrema sobre los cuerpos de las mujeres. Los colectivos identifican a las víctimas como Raquel Mary Arriera Álvarez, de 22 años de edad, presuntamente asesinada en su hogar el 25 de febrero en el poblado de Guayacanes, Majagua, en Ciego de Ávila. El presunto agresor fue su pareja y padre de sus 2 hijos y menores de edad, señalan Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas. Las ONGs agregan que también verificaron el feminicidio de Yanelis Coca, con una edad por precisar, que habría sucedido el 24 de febrero en su casa en el barrio de San Andrés El Caney, en Santiago de Cuba. Según ambas plataformas, la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja, quien después se habría suicidado. En el año 2023, los grupos independientes contabilizaron 88 feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales y el silencio de las autoridades y la prensa estatal. Y bajo exigencias y críticas, llegaron 96 médicos cubanos a Honduras. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la polémica, llegó este martes una brigada médica cubana a Honduras. Los galenos de la isla arribaron a ese país centroamericano bajo las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. En la plataforma X, anteriormente Twitter, el doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, expresaba: han llegado los hermanos cubanos de la brigada médica. Esperamos, como respetuosos de los reglamentos y leyes de cada país, presenten sus títulos y credenciales ante el ente regulador de las brigadas, el Colegio Médico de Honduras. Este hará un proceso expedito tal como lo hace con todas las brigadas que ingresan al país. Según información del Colegio Médico de Honduras, en estos momentos 11.000 galenos hondureños se encuentran desempleados. En su página de Facebook, la Secretaría de Salud de Honduras señalaba: la brigada humanitaria cubana no afecta a los médicos hondureños porque son especialistas en ramas carentes en el país. Coincidiendo a la llegada de los galenos, Carla Paredes, ministra de Salud de Honduras, expresaba a la agencia AFP:
siempre hemos tenido reticencia, siempre hemos tenido temor, pero nunca un médico cubano le ha quitado el espacio a un médico hondureño. Ellos solo se suman a lo que ya tenemos. No es un temor que deban de tener, y médicos, menos los médicos generales.
En declaraciones también a AFP, Antonio Broche, jefe de la misión médica cubana, indicaba:
hoy lo hacemos en Qatar, lo hacemos en Italia, o sea, estamos en Europa, estamos en los países desarrollados. ¿Cómo nos vamos a privar de darle nuestro apoyo al hermano pueblo de Honduras?
Según la prensa hondureña, los médicos cubanos llegaron el martes al aeropuerto de Palmerola, en Tegucigalpa, Honduras. La brigada médica cubana llega a Honduras tras la firma de un convenio entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel. Declaraciones de la ministra de Salud Pública de Honduras, citadas por el diario hondureño El Heraldo, precisaban: agradecemos a la brigada, es temporal, como lo hemos venido diciendo siempre. Nuestro gremio no tiene por qué temer. Al contrario, la mitad de los médicos de este país prácticamente se han formado en Cuba. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Y México abre la llave para dar petróleo a Cuba, titula la prensa mexicana. Según El Financiero, el gobierno mexicano envió 7.435.000 barriles de petróleo crudo a Cuba entre el 2023 y el 2024 por un monto total que superaría los 530 millones de dólares. ¿Quién paga por ello? Así se pregunta un experto en el siguiente reportaje de Luis Guardia.
Para nuestra gran sorpresa, pero gran sorpresa, es México, con 24.000 barriles diarios de petróleo crudo.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, a inicios de febrero cuantificaba en entrevista concedida a Martín Noticias el flujo de combustible desde México a Cuba.
el Vilma y el Delta constantemente pajaritos sin fuego pajaritos, pajaritos sin fuego por los últimos 6 o 9 meses. El tercer tanquero, que siempre lo vemos 1 o 2 veces al mes en tránsito entre México y Cuba, es el Ocean Mariner, que carga en la refinería Madero, que está en el puerto de Tampico, un tanquero más pequeño. Son 23 mil barriles diarios de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Isthmus, no es el Maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado, le pagan por las vacunas, es a crédito, se lo está regalando. Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
Piñón en ese momento se preguntaba cómo la prensa mexicana no se había hecho eco de ello. Y este lunes el Financiero titulaba: México abre la llave para dar petróleo a Cuba y manda 7 millones de barriles entre 2023 y 2024. El texto resume que el monto total superaría los 530 millones de dólares.
¿Cuánto le deben estar pagando los cubanos a los turcos por arrendamiento de esas plantas que están ahí sentadas sin hacer nada porque no hay combustible?
El experto petrolero atribuye el problema a la falta de gestión por parte de las autoridades gubernamentales, porque los datos, según sostiene, muestran que Cuba recibe y produce el combustible que necesita para cubrir la demanda actual de unos 125 mil barriles diarios. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump visitan hoy por separado la frontera sur de Estados Unidos. Laura Sepúlveda informa.
Texas vuelve a ser centro de atención a cuenta de la migración, aunque en esta ocasión no es por una masiva llegada de migrantes o por una caravana, sino por dos visitas con mensajes muy distintos, quizá opuestos, que se registrarán hoy en el estado de la Estrella Solitaria. El presidente Joe Biden, por una parte, regresa a la frontera después de un año y estará hoy desde Brownsville, una de las ciudades más al sureste del país. Durante la tarde de este jueves, dará un discurso haciendo nuevamente referencia a la legislatura bipartidista para la seguridad fronteriza, bloqueada semanas atrás en el Senado estadounidense, y por el hecho denegó la posibilidad de mayores recursos para resguardar el límite sur de Estados Unidos, una medida que el presidente asegura ha puesto en jaque a entidades del Departamento de Seguridad Nacional ante la necesidad de recortar recursos para administrar de manera más efectiva los gastos que tienen. Desde la votación de la ley, el mandatario ha levantado su voz en crítica al Congreso y se ha abierto a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que, al parecer, buscaría restringir la aplicación de asilo a algunas personas e incluso el cierre fronterizo en condiciones específicas. Pero mientras tanto, un poco más hacia el oeste, a 5 horas aproximadamente de aquí, en Eagle Pass, en la zona de Shelby Park, conocida por el amplio uso de alambre de púas para bloquear el cruce de migrantes, el precandidato republicano y exmandatario estadounidense Donald Trump hará otro discurso, también enfocado en inmigración, pero desde su perspectiva, responsabilizando al gobierno federal por lo que él llama fronteras abiertas. El mismo discurso que ha dado el gobernador del estado, también republicano, Greg Abbott. Dos factores interesantes hay detrás de las zonas elegidas, y es la clara división que asuntos políticos, a propósito de las elecciones que se acercan, han traído al manejo migratorio en el estado de Texas. Pues podría decirse que la zona en la que el actual residente de la Casa Blanca hará presencia es de mayor control de la patrulla fronteriza, que es una agencia federal, mientras Eagle Pass es una zona con amplia presencia de policía estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que responde a órdenes del gobernador, que, recordemos, lidera la operación Lone Star, la cual busca contener la entrada ilegal de migrantes al estado, aduciendo un supuesto riesgo de invasión. Las personas que residen en esta zona lo que hacen es cuestionar que estas ciudades fronterizas sean vistas solo como asuntos migratorios y rechazan ser escenario de campaña política. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de escalada en el conflicto en Ucrania en su discurso a la nación para definir las prioridades del país a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. Más detalles con la agencia AFP.
Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En el informativo matutino Martín Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Así es, Exilda, con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, seguimos trabajando con el tema de la desinformación rusa. Pues bueno, últimamente Putin también seguía repitiendo los argumentos históricos, o más bien cuasi históricos, para justificar la agresión rusa a Ucrania. También durante la entrevista que tuvo con Tucker Carlson, él prestó mucho tiempo, primera media hora, para hablar sobre la Edad Media, ¿no? Eso es algo muy curioso. Pero sí, para Putin este tiempo tiene una gran importancia. Ya me imagino que mucha gente que no es historiador, simplemente se puede sentir un poco perdida, ¿no? Por eso quería, bueno, aclarar algunas cosas. Putin, eso es la primera mentira, dice que Rusia tiene más de 1000 años. Incluso nos da una fecha muy concreta, el año 862, como el inicio de Rusia. Entonces hace muchísimo tiempo, pues alguien puede pensar, ah, pues sí, es verdaderamente una cultura muy antigua que debería tener algunos derechos, ¿no?, para controlar una gran parte de Europa centro-oriental o algo de este tipo. Pero bueno, es una mentira fundamental. Porque lo que dice Putin, también mencionando de que este país que nació en el siglo IX y luego en el siglo X se hizo bastante fuerte en la parte de Europa Oriental, no fue Rusia. Su nombre fue Rus. La diferencia puede parecer, bueno, muy pequeña, pero es fundamental, porque simplemente no era este país que tenemos ahora. Y además, su capital fue Kiev. Y eso ya es un punto clave. Por eso este estado se llama Rus de Kiev. O algunos también, bueno, en español utilizan el nombre latín Rutenia. Putin, cierto, siempre cuando dice de este país medieval lo llama Rusia, dice Rusia de Kiev. No, pues eso es una mentira y yo me puedo imaginar que hay bastantes problemas con traducción a español. Entonces, hay que subrayarlo. Rus de Kiev, que fue un estado muy, muy fuerte y muy importante también por la cultura, no tenía nada que ver con Rusia. Podemos decir que Kiev en el siglo X fue una de las ciudades más importantes en Europa. Ustedes pueden imaginar una ciudad de más o menos el mismo tamaño como Constantinopla o Córdoba. Pues era absolutamente la primera liga europea. Más bien, este estado tomó cristianismo en 988 en el rito oriental, ¿no? En el rito bizantino. Juan Pablo II, cuando visitó Ucrania, y él era muy, muy pro-ucraniano, simplemente conocía esta historia bastante bien, subrayó el papel que Kiev jugó para la adopción del cristianismo en esta parte de Europa. Incluso dijo que Kiev fue como segunda Jerusalén. Segunda Jerusalén, ¿no? Las palabras muy bonitas que prestan esta importancia. Pues bueno, eso fue la Edad Media. ¿Qué pasaba con Moscú? Moscú, la capital de Rusia, pues el punto más importante de esta cultura, de esta visión estratégica, etcétera. Pues el primer momento cuando Moscú aparece en la historia es 1147, más que 200 años de los acontecimientos de los que estamos hablando. Entonces, simplemente Moscú en este momento fue un pueblo muy, muy lejano que no tenía, de hecho, nada que ver con el centro de Rus de Kiev. Luego, cierto, con el paso de tiempo, después de varios siglos, Moscú se hizo mucho más poderosa que Kiev y que otras ciudades de esta parte. Y bueno, por curiosidad, simplemente adoptó esta idea de que debería reconquistar todos los territorios que en el siglo X estaba bajo el control de Rus de Kiev. Pues ustedes, bueno, ya pueden imaginar de que estos argumentos históricos son muy, muy débiles y que Moscú, de hecho, no tiene nada que ver con este estado del siglo X. Pues simplemente los zares, toda la propaganda rusa, también la propaganda comunista rusa y por fin la propaganda de la Rusia de Putin menciona este hecho de que Rusia tiene más que 1000 años, porque simplemente dicen que como que Kiev en la Edad Media, bueno, fue como parte de Rusia, entonces hoy en día eso también debería ser parte de Rusia. Eso es una mentira total porque Moscú nació en el siglo XII y Kiev fue establecida mucho, mucho tiempo antes con gente totalmente distinta y no hay casi ningún vínculo histórico entre estas dos civilizaciones. Pues simplemente Kiev es la capital de la Ucrania independiente. Y bueno, esperamos que simplemente este país gane con la lucha contra el agresor para defender su independencia.
Muy bien, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias. Un buen día. Lo esperamos el próximo jueves.
Muchísimas gracias, que tengan muy buen jueves y muy feliz fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Las autoridades del régimen de La Habana informaron que a partir de este viernes 1 de marzo entrarán en vigor varias de las más polémicas medidas del paquetazo que anunciaron a finales de diciembre pasado.
Hace apenas una semana el primer ministro Manuel Marrero Cruz había dicho que ninguna de las medidas se aplicarían hasta que no estuvieran las condiciones creadas.
Pero la paralización hasta nuevo aviso duró poco. Mildred Granadillo, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, informó que los nuevos precios del combustible ya podían ponerse en marcha porque habían logrado resolver el problema con los sistemas informáticos que hizo que aplazaran la medida.
A partir de mañana, 1 de marzo, la gasolina especial costará 156 pesos, antes 30 pesos, el diésel regular 132, antes 25, y el de motor 114 pesos, antes 20.
Y atención que ayer miércoles se conoció a través de la dirección del Programa Mundial de Alimentos, PMA, que La Habana solicitó ayuda para recibir leche en polvo.
El programa de la ONU reconoció que en la isla existe una necesidad urgente y una profunda crisis económica que está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población, según confirmó el programa a la agencia de noticias EFE.
Abro comillas. Confirmamos que el PMA ha recibido una comunicación oficial del gobierno cubano solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país, indica por escrito la delegación del Programa Mundial de Alimentos en Cuba.
Según un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI con sede en Madrid, arroja que la alimentación es la principal prioridad a resolver en Cuba.
Para comerse un plato de comida está difícil.
Un 79% de los entrevistados asegura que la alimentación es la prioridad número uno, mientras que el 20% la ubica en segundo lugar. Es decir, que un 99% de los participantes cree que la falta de comida es el principal problema que tienen los cubanos.
Hay un desabastecimiento total en las tiendas, tanto en los productos de primera necesidad como en cualquier producto.
La salud pública y la salubridad, con un 58%, fue identificada como la segunda urgencia.
Que no hay medicamentos, porque necesitamos una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
Posteriormente se ubicaron los apagones y la falta de electricidad, la inseguridad pública, la corrupción, la educación y el transporte público.
Asimismo, la falta de libertad fue otro de los tópicos analizados por el sondeo, donde un 92% considera que la libertad económica es importante para resolver la crisis cubana.
La libertad de expresión, pensamiento y comunicación identificó a prácticamente a la mitad de los encuestados.
Según el estudio, llama la atención la coincidencia de los participantes en asociar el respeto de las libertades básicas con la posibilidad de enfriar el éxodo migratorio y contener la violencia política y social.
Los amigos, ya no tengo amigos, ya todos han ido. Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me llevara. Y no se han ido más gente porque no, la frontera está cerrada por el tema del mal. Si no, aquí no quedaron allí.
El sondeo se realizó en todas las provincias con 15 grupos de enfoque, 80 participantes seleccionados aleatoriamente, cuya muestra representó a diferentes géneros, edades y ocupaciones.
Por otra parte, también a partir de mañana, 1 de marzo, el Ministerio de Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencia de tierra en usufructo y de ganado mayor, informó Mildrey Mantrana González, directora de control de tierras de ese ministerio.
Sobre el tema, campesinos independientes entrevistados por Martí Noticias consideran que este censo incrementaría el control estatal sobre las producciones agrícolas.
Debido a que el campesino, no ser dueño de sus tierras, no se siente motivado e incentivado.
Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado, que es el único que está produciendo algo, porque las empresas estatales no están produciendo nada.
El campesino lo que necesita es libertad, nada más que poder producir.
En más noticias, las autoridades de la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, abordaron en un foro el tema de la llegada masiva de miles de migrantes a la ciudad, principalmente cubanos, con vistas a evaluar el impacto que esto ha tenido, así como los recursos disponibles, o a pedir al gobierno federal para afrontar la masiva llegada de estas personas.
Aunque no hay cifras oficiales, aseguró el alcalde local Esteban Bobo.
Si es verdad y es solo asumir que han entrado 80.000 personas en los últimos 2 años aquí en la ciudad de Hialeah, entonces ¿cómo nosotros como ciudad dar mejores servicios?
Se estima que de los 420.000 migrantes que llegaron de Cuba a Estados Unidos en los últimos 2 años, el 75% acabó en el sur de la Florida y gran parte de ellos se establecieron en Hialeah.
La jabalinista cubana Yulenis Aguilar Martínez, residente en Galicia, España, consiguió un registro de 63 metros con 90 centímetros para colocarse a la cabeza de la mejor marca mundial de esta disciplina a las puertas de los Juegos Olímpicos de París de este año.
Aguilar Martínez, que se radicó en ese país en 2022, todavía está a la espera de la nacionalidad española para poder competir a nivel internacional por su país de adopción.
La cubana, perteneciente a la Escuela de Lanzadores de la Coruña, logró con esta marca superar el récord establecido este año por la sudafricana Joan van Dijk.
Que ya yo te olvidé, olvídame,
Y en la nota de farándula, el cantante cubano de música urbana Baby Lores ha decidido probar suerte ahora en la industria del tabaco.
El artista ha creado su propia marca de tabaco llamada Baby Lores Cigar Company, en la que crea y distribuye sus propios ejemplares cubanos bajo el sello Populores, que ha dejado ver en varias imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram.
Mirando al cielo estoy sentado en el balcón, un trago de ron, y no es por tu amor, no, 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 no.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y por la pista central llega nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días, y no está sentado en el balcón, está sentado acá en el estudio.
Así mismo, así mismo, esperando las croquetas del viernes.
Todavía.
Sí, seguimos esperando. Buenos días y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, comenzamos hablando tras el secuestro en Chile del teniente retirado que tenía asilo político Ronald Ojeda. El gobierno de ese país asegura que convenio de seguridad firmado con Venezuela no estaba vigente. El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, reitera que Venezuela no tiene nada que ver, se lava las manos, diciendo que no están detrás de este secuestro del exteniente en Chile. La policía chilena, por cierto, habría identificado 2 venezolanos como sospechosos del secuestro de Ojeda. Vamos a Cuba. Está pidiendo por primera vez ayuda a la dirección del Programa Mundial de Alimentos. Así estará la crisis de profunda y de aguda ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de 7 años. De aquí saltamos a Brasil. Ha prohibido en los próximos meses y en las próximas campañas el uso de inteligencia artificial en propagandas electorales contra rivales. En México, que tendrá elecciones el próximo 2 de junio, el crimen contra los políticos se ha disparado de una manera pues descarada, según analistas y según las cifras que reportan los cuerpos de seguridad. Antes del inicio de la campaña en ese país, al menos 33 personas del mundo de la política han sido asesinados los 2 primeros meses del año. Nos vamos a Argentina. Según el Financial Times, Javier Milei dice que no necesita el Congreso para salvar la economía de su país. El presidente habló con el medio británico y afirmó que con la conformación actual del Parlamento es difícil aprobar las medidas que impulsa. Anticipó más decisiones por decreto, aunque reconoce y admite que a largo plazo se necesita al Parlamento. Y terminamos con Venezuela, donde el Acuerdo de Barbados, se los comentaba fuera de micrófono, pues ha sido desconocido completamente y abiertamente por el régimen de Maduro. Jorge Rodríguez aseguró que después de suscribir un documento con 85% de los partidos políticos, que este nuevo acuerdo sustituye al de Barbados. Maduro afirma que los acuerdos de México y Barbados eran subacuerdos. Esperemos la reacción de Estados Unidos. También el dictador afirma que el acuerdo electoral es más incluyente que el de Barbados. Jorge Rodríguez ayer señaló que ni siquiera los venezolanos en Argentina ni en Estados Unidos podrán votar. Lo mismo. Bueno.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Un abrazo.
Yo pensé que me iba a preguntar algo, pero ya sí, llegó Pepe.
Más de 20 fechas tienen.
27 fechas.
Sí, 27 fechas para elecciones.
Ya el régimen sabe cuál es la que van a fijar para elegirse o mantenerse en el poder. Esto según los analistas, y ya los hechos comprueban que así será. 8:51 minutos de la mañana, ya está el señor Pepe Lacayo en la esquina, listo para ofrecerle detalles de los deportes.
Perfecta esa presentación.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición.
Ya no necesita presentación, ya él es de la casa, pero el excelente, el profesional, Pepe Lacayo. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, les tengo malas noticias a todas las muchachas solteras en Los Ángeles.
Se casó.
Sí. Shohei Ohtani anunció en las redes sociales que se casó ayer.
Sí.
Entre jonrón y jonrón en la pretemporada, es más, la mayoría de sus compañeros de equipo ni siquiera sabían que tenía novia.
Sí.
Y de la noche a la mañana anuncia en las redes sociales en japonés y en inglés que se casó con una muchachita japonesa que él conoce desde la infancia.
Ah, y que mañana va a dar detalles en una entrevista.
Así es. Y que la luna de miel, la luna de miel es el entrenamiento.
Estaremos pendientes, porque eso es un chisme. No, hay que estar pendiente. No,
increíble, porque él había conectado un jonrón hace solamente anteayer. Entonces fue de conectar jonrón, aparentemente a casarse, y regresó el día siguiente, conectó otro jonrón y ahora anuncia que está casado. O sea, el
otro
tipo
jonrón.
Así que ya las muchachas en Los Ángeles el atleta mejor pagado en la historia del deporte, $700 millones, se casó con una japonesa. Él dice que es una mujer que ha conocido desde su infancia, que han sido buenos amigos.
Qué bueno, que sean felices.
Muy bien. Cristiano Ronaldo, suspendido y multado, un juego de suspensión después de que aparentemente, según algunos, haber hecho un gesto obsceno en un partido de Al Nassr este pasado fin de semana. No les voy a decir lo que él, supuestamente él hizo, yo no lo vi. En YouTube está en cámara lenta supuestamente lo que hizo, yo no le vi nada al otro mundo. Daguito Valdés tampoco le vio nada al otro mundo, pero fue multado 10,000 reales saudíes, unos $2,600, por un gesto obsceno. Si lo quieren ver, entren en YouTube.
Cuando le nombraron a Messi, ¿no?
¡Ah! No, esto cuando lo estaban abucheando. Mira, Cristiano Ronaldo está acostumbrado a jugar en situaciones hostiles.
Mucha presión.
Correcto. Así que aparentemente lo estaban insultando en español, ¿ok? O en portugués, y entonces no le gustó lo que le estaban diciendo. Cuando terminó el partido, sí, bueno, si que lo quieren ver, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Mi gente en Cuba cada día tiene más y más acceso al YouTube. Ahora, no se sientan mal si no ven nada del otro mundo, porque yo no vi nada del otro mundo. Muy bien, ahora sí.
Pero hay más leyes, son...
No, es que lo que hacen los futbolistas después de un partido, lo que hizo Cristiano Ronaldo. O sea, uno está, tiene que estirarse un poco y está, sí. La ropa está muy apretada. Muy bien, ahora pasamos al fútbol, porque esta tarde se va a jugar el segundo encuentro de la semifinal de la Copa del Rey. Va a ser en el País Vasco. El Bilbao recibe al Atlético de Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba. El Bilbao ganó el partido de ida hace 2 semanas en Madrid, así que el Atlético se ve obligado a darle vuelta a ese marcador. El que gane hoy va a jugar contra el Mallorca en la final de la Copa del Rey en Sevilla en mayo. Y también clasifica automáticamente, pase lo que pase en ese partido en Sevilla en mayo, el que gane hoy clasifica a la Supercopa Española que se va a jugar en diciembre.
El Cholo Simeone está muy esperanzado que su equipo va a ripostar.
Sí, porque es lo único que le queda. Ahí está. Al menos que logre eliminar al Inter de Milán en la Champions League, y ya está muy alejado del Real Madrid en la Liga, así que esto es lo que le queda. Muy bien, ahora, también hablando de la Liga Española, este fin de semana continúa el Real Madrid, que está de primero, con una cómoda ventaja sobre el Girona. Va a jugar el sábado contra el Valencia a las 3 de la tarde. El domingo, el Girona juega contra el Mallorca de visita. El Mallorca, por supuesto, celebrando en grande su clasificación a la final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid recibe al Real Betis, y el Bilbao en casa contra el Barcelona, en otro choque muy difícil. En el baloncesto de la NBA, LeBron James, 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, y los Lakers esta madrugada vencieron a los Clippers de Los Ángeles, 116-112. Le faltan a LeBron James 40 puntos para llegar a la mágica cifra de los 40,000 puntos, y sería el primer jugador en toda la historia de la NBA en marcar 40,000 puntos. Sin embargo, Luka Doncic, anoche en su cumpleaños, con otro triple doble, 30 tantos, 11 rebotes, 16 asistencias. Los Mavericks de Dallas vencieron a los Raptors de Toronto, 136-125. Estábamos hablando ayer en Al Duro y Sin Guantes que si este muchacho, Luka Doncic, así como Nikola Jokic, juegan 21 años como lo hizo LeBron James, estos muchachos fácilmente van a sobrepasar la cifra de 40,000 puntos. Wow. Al paso que van. Te están dando un triple doble casi todos los partidos. Partido de por medio, un triple doble. Así que en otros encuentros anoche, los Nuggets, los campeones mundiales, vencieron a los Kings o Reyes de Sacramento, 117-96. El Chicago Bulls se recuperó después de haber perdido contra los Pistones del Detroit, y en doble tiempo suplementario derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat de visita contra los campeones mundiales Nuggets de Denver en el partido más interesante de toda la jornada en la NBA. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
¿Ah?
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.